Regresamos a la tercera hora del informativo. Buenos días, Metrópoli. Tenemos todavía participación de nuestros compañeros reporteros. Hoy estaremos hablando además con el diputado Enrique Velázquez, quien ha sido promotor de la donación de órganos y tejidos. Hay de alguna manera preocupación porque se siembra la idea de que hay tráfico de órganos cuando esto no está documentado. Así es de que hablaremos de este tema y le agradecemos, si usted tiene alguna opinión, pues que participe a través de las líneas telefónicas o la cuenta de WhatsApp que atiende directamente Víctor Monterrentería. Y bueno, comenzamos con la efeméride, no la efeméride, las portadas de Jalisco, lo que destaca la prensa escrita este jueves 17.
Estas son las portadas de Jalisco.
Mural.
México petrificado ante narco. Trump.
El Informador.
Tormenta azota a la Martinica en Zapopan.
Milenio Jalisco.
Desastre en la Martinica.
Diario NTR Guadalajara.
Lluvia deja muerte y daños en Zapopan.
Estas fueron las portadas de Jalisco. Lo último en finanzas e indicadores económicos en Bolsa Informativa, presentada por Consubanco. Inversiones Selecto. El cliente es nuestro principal activo. Llámanos al 33-4301-8540. Somos una empresa del grupo Chedraui.
En el 2025, el gobierno federal de México tendrá un mayor nivel de renuncias recaudatorias que en 2024, con beneficios fiscales estimados en 1.58 billones de pesos, equivalentes a 4.39% del Producto Interno Bruto. Estos beneficios incluyen deducciones, tasas reducidas y estímulos fiscales. El IVA representa el mayor gasto fiscal, 1.82% del PIB, seguido del ISR personal por 1.7% y empresarial de 0.42%. Analistas critican que estos estímulos son regresivos, pues benefician principalmente a los sectores con mayores ingresos. La Secretaría de Hacienda aclara que eliminar estos beneficios no implicaría automáticamente mayores ingresos fiscales debido al comportamiento del contribuyente y otros factores. Fitch Ratings anunció que dejará de calificar a Cibanco, Intercam y Vector Casa de Bolsa tras los señalamientos del Departamento del Tesoro de Estados Unidos por presuntas fallas en la prevención del lavado de dinero vinculado al tráfico de opioides. Como una última acción, la calificadora degradó sus bonos a nivel de bonos basura, indicando alto riesgo de incumplimiento. También bajó las notas de sus afiliadas como Casa de Bolsa y Sofomes y las colocó en observación negativa. Fitch argumentó que la decisión se debe a motivos comerciales y destacó el deterioro financiero, pérdida de clientes y afectaciones reputacionales en estas instituciones. Uber aumentó hasta 7% las tarifas de viaje en México para mitigar el impacto de la reforma laboral que afecta a plataformas digitales. La empresa argumenta que la justa busque proteger las ganancias de los conductores. Sin embargo, la Secretaría del Trabajo calificó la medida como unilateral e irresponsable, mientras que Profeco exigió que se informe a los usuarios antes de cualquier alza. Uber no aplicará el aumento en Uber Eats. La plataforma ya opera en 70 ciudades y 30 estados y ha realizado más de 3 mil millones de viajes en México. Bien, vamos a más información local. Está Gustavo Cárdenas con este reporte. Hubo un recorrido ya de las autoridades en la zona de la Martinica para ver la afectación y los daños. Te escuchamos, Gustavo, adelante.
Gracias, muy buenos días, Víctor. Hay que actualizar lo que ocurrió el día de ayer allí en la Martinica, después de toda la crónica que nos dio nuestro compañero Edgar, que estuvo en la zona de riesgo. Y luego las autoridades, los tres niveles de gobierno, ayer platicábamos que principalmente es la municipal, pues si bien estuvo la Guardia Nacional, el Ejército Mexicano, Gobierno del Estado, la Secretaría de Salud, que también acaba de anunciar un operativo para sanitizar y apoyar a la población. Realmente la responsabilidad, o vamos llamándole el primer respondiente que se tiene que responsabilizar, es el municipio. En este caso, es el Ayuntamiento de Zapopan, que encabeza Juan José Frangé, el que ayer estuvo, digamos, todo el aparato de gobierno, la primera plana. Hasta Protección Animal anduvieron por ahí tratando de auxiliar a las familias que con alguna mascota que tuvieron rescatar, o las que pudieron haber encontrado perritos o gatitos que anduvieron por ahí divagando o perdidos en medio de la inundación, pues que tengan un buen regreso con sus propietarios. Pues en este recorrido, lo primero que dijo Juan José Frangé es el corte, así que vamos a escuchar. 400 fincas, casi todas ellas viviendas, fueron las afectadas hasta el momento. Escuchemos.
Con el Estado lleva un procedimiento. El procedimiento más rápido para nosotros en este caso va a ser por medio del Ayuntamiento de Zapopan. Ahorita se están de entrada, vamos a ver ahorita, 10 millones de pesos lo que se está destinando para homenaje, apoyo a...
Entonces, la declaratoria de emergencia sí se va a tramitar. Hay que recordar que no es un proceso municipal, sino del Estado. El municipio determina emergencia en la zona, se le entrega a la Secretaría General de Gobierno del Estado y entonces es, hay que esperar. Hay que esperar que se haga el estudio de los daños, hay que esperar que se haga el estudio de las afectaciones y entonces el gobierno del Estado determina estado de emergencia o no. Mientras tanto, dice Juan José Frangé, no podemos esperar, hay que apoyar a la gente. Así que se destinará una bolsa que ya está, digámoslo, en la mesa, 10 millones de pesos. Lo que también admitió el propio presidente municipal, Juan José Frangé, es que esa zona de la Martinica y Lomas de Tabachines es una cuenca. Estamos hablando de un paso natural de agua. Él señala, pues, que de alguna manera sabían los riesgos, los habitantes conocían los riesgos, y así es como lo admite el propio alcalde. Escuchemos.
Va de un arroyo, y el agua nos respeta, tuvimos una precipitación de 83 milímetros por segundo, y esto, pues, es muy alto, ¿no?
¿Pero si va a ser necesario solicitar al gobierno del estado del fondo de esta tarde?
Esto ya no lo dije, no, Protección Civil está guardando esta información hasta no terminar de ver todos los daños, sobre todo estructurales de las casas, ¿no?
De las 144 fincas con daño a homenaje, 14 de ellas tienen daño estructural. Significó que los propietarios no pudieron regresar. Muchas de ellas colindantes con esta parte del arroyo que cruza la zona de la Martinica y que literalmente se llevó parte de sus casas. Las estructuras están dañadas. Hay grietas, hay paredes que desaparecieron. Hay casas que ahora solo están sostenidas por dos muros y no por cuatro, digamos, este cubo que tendría que ser una finca, pues se quedó nada más con algunos muros perimetrales y no ya con los centrales o con los traseros, que es donde colinda con este arroyo que cruza la Martinica. ¿Qué hacer entonces? La pregunta que se le hizo al alcalde es, ¿qué va a ocurrir? ¿Será como la zona de Miramar? ¿Hay que desalojar a la gente? Sabemos que es una cuenca, es peligroso que estén ahí. Lo que dijo tajantemente el presidente municipal es no. Esta colonia de la Martinica en Lomas de Tabachines tiene mínimo 35 años ahí ya establecida, se ha inundado en otros años, no se puede alejar a la gente, no se puede sacar a la gente de su patrimonio. Escuchemos.
Esto no, digo, yo no lo, tampoco lo veo. Digo, primero están las vidas, pero les quitas el patrimonio y a dónde se van a vivir la gente.
Pero
¿no?
Se realizará el exhorto claro, durante la temporada.
Que tengan el. Y ayer, como decía una señora, ahorita me comentaba, ¿no? Que de repente empezó a llover y de repente ya estaba a un metro y llegó hasta a 1,60, 1,90.
Bueno, pues ahora sabemos que el nivel máximo del agua que llegó ahí en la Martinica y en Lomas de Tabachines fueron los 8 metros, es decir, prácticamente taparon las casas por completo, vimos que los vehículos flotaban de manera vertical, imaginemos cómo estaba entonces la destrucción, bien lo decía ayer nuestro compañero Edgar, que prácticamente pasó pues un huracán por esa zona de Zapopan. Hasta el momento es el corte que tenemos, 144 fincas con afectación, 14 de ellas con daño estructural, no pudieron volver los propietarios, se espera que con estos 10 millones de pesos en 2 días, significa mañana tendremos que estar regresando a la realidad, máximo el día sábado, tiene que volver la vida normal a esa zona de Zapopan con el riesgo, y todos lo saben y se sabe que es una cuenca, es decir, es un paso natural de agua, y cuando nos encontramos con una plancha de concreto, pues literalmente ocurrió lo que una alberca. El agua, al no encontrar por dónde infiltrarse al subsuelo, pues ¿qué hizo? Se acumuló y se acumuló y se acumuló hasta llegar a estos niveles de 8 metros como máximo. Es el reporte, estaremos al pendiente de lo que determine la autoridad, tanto municipal como estatal, en el tema de la emergencia y de los apoyos que le llegue a toda la gente afectada.
Muy bien, gracias Gustavo por la información. Seguimos al pendiente. Hay que recordar que se habilitaron centros de acopio en la Universidad de Guadalajara y entiendo que también DIF Zapopan, ¿no?, para recibir apoyos para los damnificados.
Por ahí hay un par de universidades más privadas que también abrieron algún centro de acopio. Hay que decirle a la gente que tenga mucho cuidado nada más que realmente sean los centros de acopio oficiales. Sí, Universidad de Guadalajara, Zapopan y un par de universidades privadas más que abrieron un centro de acopio. Hay que recordar, hay lista de víveres y hay lista de cosas que podemos donar. Creo que por ahí también van a estar recibiendo algo de ropa y cobijas. Vamos a hacer una lista. Si quieres, Víctor, me quedo con la tarea y para la siguiente hora tenemos la información que podemos donar para las personas damnificadas ahí en la zona de la Martinica.
De acuerdo, gracias Gustavo.
Gracias a ustedes, buenos días.
Hasta luego, Gustavo Cárdenas con la información. Nos llega un mensaje de una persona que, bueno, primero se presenta con nosotros, nos dice que se escucha de hace 20 años, dice, mi abuelita escuchaba Fórmula Melódica y un primo Radio Metrópoli y yo La Buena Onda. Hoy nos dice, quiero hablárselo de la inundación de Lomas de Tabachines, atrás de mi casa está el vaso regulador. A mi ver se tapó el vaso regulador que traía demasiada basura. Yo veía que el agua no se iba, que se regresaba, hasta que una barda que está en el vaso regulador se reventó. Tronó muy feo, unos carros y unas cisternas se fueron por ahí. Andaba una camioneta blanca pico flotando y de repente desapareció junto con una camioneta azul. Y al irse toda el agua no estaban, del seguro la corriente se los llevó. Hicimos reportes a bomberos y solo nos dejaron en línea. Lamentablemente la bebé perdió la vida y solo pienso si hubiera ido a avisar que estaba tapado el vaso regulador, se hubiera salvado, pregunta. Esto pudo haberse evitado si hubiera estado limpio ese vaso regulador, está demasiado sucio con maleza. Quisiera saber dónde se puede pedir un semáforo también para advertir de una probable inundación, es lo que dice su comentario. Y nos comparte pues un video que muestra pues este predio que se utilizó como vaso regulador, totalmente rebosado de agua, totalmente lleno, con mucho arrastre ya de hojarasca, basura y ramas. Y no sé si alcanzaría a captar cuando se revienta y se prácticamente todo se desborda hacia la colonia La Martinica. Son fragmentos de video muy cortos, pero sí se alcanza a apreciar en este caso la magnitud del problema y de cómo finalmente el agua logra hacer que ceda el muro y se va contra todo hacia las casas. Así que gracias por la información, por la situación que aquí se ha comentado. Ya después en la otra parte del video que nos muestra, desde la vivienda, se ve como la barda se rompió y el agua bajó entonces con toda su fuerza. Muchas gracias por el aviso y por compartirnos estas imágenes, estos videos al auditorio de la estación de las noticias también. Vámonos con José Luis Jiménez Castro. Huicho está ya en línea telefónica también. Vamos a ver cuál es su reporte esta mañana. Huicho, ¿cómo te va? Buenos días.
Hola, ¿cómo estás, mi querido Víctor? Hola, Cris, buenos días. Ayer nuestros compañeros Jonás y Mario platicaban con el director de Obras Públicas de Tlajomulco, no me acuerdo su nombre, pero confirmaba lo que ya está ocurriendo. Ya se le está metiendo mano a la avenida Adolf Hor. Una hora después, en un módulo de servicio, nos confirmaba el director de Servicios Públicos de Tlajomulco que primero se inició un programa emergente en Adolf Hor. Usted sabe que está lleno de baches, está lleno de agujeros, no se puede circular. Muchas horas, hombres perdidas, de gente que por la mañana sale de Tlajomulco hacia Guadalajara, pasando por Tlaquepaque, y tarde-noche, al revés, de Guadalajara a Tlajomulco, también pasando por Tlaquepaque. Bueno, ayer Juan Carlos Bustamante, que es el director de Servicios Públicos, nos confirmaba que el programa emergente, el que ya inició desde ayer, porque ayer el vino nos lo confirmaba, es el bacheo para tapar los baches. Y luego, ya que el presidente municipal pues tenga ya la reunión con su gente de Cabildo y pueda hablar con la presidenta municipal de Tlaquepaque, iniciarán los trabajos un poquito complementarios, no mucho complementarios, ahí en la zona. Esto fue lo que nos dijo en cuanto al bacheo. Si usted ahorita circula por Adolf Hor y ve camiones, ve maquinaria que están tapando agujeros, es lo que comenzó desde ayer como medida emergente. Escuchemos al director de Servicios Públicos de Tlajomulco de Zúñiga, Juan Carlos Bustamante. Adelante, por favor.
Con el tema de bacheo, precisamente para que cuando las personas pues van circulando lo hagan de la manera más segura posible, ¿no? Uh-huh. El día viernes estuvo trabajando también con maquinaria para retirar todos los vados que se llegan a hacer con el material que sale de los baches, uh-huh, y poder que las personas tengan una circulación provisional de manera segura.
¿El bacheo es mientras inicia esta obra que anunció el alcalde?
Así es, mientras inician ya a trabajar con el tema del reencarpetado, un reencarpetado que también será provisional, porque ahí tengo entendido que va concreto en esa zona.
Correcto. ¿Cuántos baches más o menos calculan, tapar en estos días ahí en la zona de Adolf Hor?
Pues tenemos planeado seguir trabajando con 20 toneladas diarias, que en esta próxima semana o de aquí a la siguiente semana tendríamos ya aplicado en estos 5 días 100 toneladas.
100 toneladas.
Bueno, imagínate, 100 toneladas de material que se estará aplicando o que se aplica ya en Adolf Hor. Bueno, pues es bastante importante. Se calcula que esto se termine en las próximas semanas para luego iniciar los trabajos, ahora sí, de recuperación de la carretera asfáltica ahí en Adolf Hor. Así que bueno, ya por lo menos se le está poniendo un curita. Vamos a ver si ya todo el medicamento completo se le va a poner a partir de que se apruebe la sesión de cabildo. Esto en lado por otro lado, fíjate que se está cocinando por ahí una manifestación de vecinos de López Mateo Sur, allá a la altura de Ramón Corona y aquellos fraccionamientos, más allá, llegando a Plaza Saulet y más allá todavía hacia Las Cuatas, por la presencia de trailers en las mañanas que están generando atorones a la vialidad. Se habían prohibido, ustedes recordarán, estos trailers, pero siguen pasando. Bueno, es posible que este fin de semana, todavía estamos en espera que nos den lugar concreto y hora, pero bueno, vecinos de la zona sur de López Mateos lleven a cabo esta manifestación. Ya les estaremos informando. El reporte que les tengo, mi querida Gris Víctor, está nublándose. No dudo que ya esté lloviendo en algunos puntos de la ciudad, porque está muy nublada la ciudad esta mañana. Mi reporte, muchas gracias. Buenos días.
Bien, José Luis, muchas gracias por la información. Buenos días.
Hasta luego,
José Luis Jiménez Castro, con su reporte. Tenemos que hacer una pausa. Regresamos con la entrevista.
En Buenos Días Metrópoli, 833.
La entrevista en Buenos Días Metrópoli.
Bueno, el pasado martes teníamos una entrevista aquí en la cabina de la Estación de las Noticias para hablar de este problema importante, grave, sobre la trata de personas en sus diferentes modalidades. Se habló entre las seis modalidades del tráfico de órganos. Y esta es una información muy delicada porque, si bien se trata de visibilizar un problema incluso a nivel internacional, pues también podría desalentar la donación de órganos y tejidos. La gente, obviamente, que está relacionada con el tema, que ha luchado durante muchos años por esta cultura de la donación de órganos, se preocupa porque haya una información precisa. Y para hablar de este tema, saludamos en la línea telefónica al diputado local Enrique Velázquez. Diputado, ¿cómo está? Muy buenos días. Gracias por acompañarnos esta mañana.
Hola, Gris Víctor, ¿cómo están? Buenos días, saludos.
Platíquenos efectivamente si el tráfico de órganos está documentado y, bueno, ¿cómo avanza la cultura para la donación?
Mira, el problema, o lo que nos preocupa a nosotros, es que se ve este tipo de información muy sencillo. Digo, una persona, un personaje como Eduardo Verástegui vino a Guadalajara a decir algo igual, y lo único que hacen es causar pánico, ¿no? O sea, asustar a las personas, porque efectivamente sí hay un problema grave de trata de personas. Sí hay desaparición de personas, pero no está ligado con la donación de órganos. O sea, que una persona pueda donar debe de tener muerte cerebral y debe estar conectada y funcionando todos sus órganos. O sea, debe ser un lugar especializado donde tenga todos los aparatos para poder generar las condiciones de poder trasladar un órgano de una persona a otra. Las dos personas deben estar prácticamente juntas. Únicamente el tema de las córneas y en algún momento puede ser, hemos visto en películas que agarran un corazón, lo suben a un helicóptero con una hielerita y lo trasladan a un lugar, pero el tiempo en el que se debe trasladar no debe pasar de 15 minutos, y eso a veces lo que genera es que las personas digan que no son donadoras por miedo a que pueda pasar eso. Dijeron el martes es que se llevan los cuerpos, quitan los órganos y tiran los cuerpos, y eso es prácticamente imposible porque los órganos no son focos, pues no lo quitas de una persona y lo vas y lo guardas en el refrigerador o lo vas y lo pones en un lugar y luego lo colocas. No puede ser así, eso es prácticamente imposible, eso no ocurre, porque como te digo, debe estar un cuerpo al lado del otro y debe haber un equipo de especialistas entre cirujanos, trasplantólogos, anestesiólogos, enfermeras, todo un equipo de personas para poder hacer un tema de trasplantes. Pero como hay esta mala información pensando en que un órgano lo puedes tener por mucho tiempo, y guardarlo, pues no puede funcionar porque tiene un tiempo de sangrado. Cada órgano tiene un tiempo de sangrado y no puede pasar más de 35-40 minutos, sino es que se echan a perder, pues, ¿no? Entonces, sí, lo que digo es, sí, hay que atender a otras personas, hay que buscar, localizar a todo el mundo, pero este tema no está ligado con el tema de la donación.
Uh-huh. Ahora, diputado, ¿cómo avanza la cultura de la donación? En los últimos días y semanas hemos sido testigos de información relacionada a donaciones multiorgánicas, por ejemplo, en los hospitales civiles, lo que de alguna manera alienta pues la esperanza de que la gente esté concientizándose de la importancia de dar una segunda oportunidad.
Sí, eso es una muy buena noticia, porque es a partir de que hemos generado las condiciones para quitar los miedos y que más información, la gente está donando, o sea, la gente está diciendo yo quiero ser donador, ¿no? Y ya está funcionando el padrón de donadores, también el de no donadores, en la página de la Secretaría de Salud. Entonces, creo que lo que hemos visto en los últimos meses, que es, por ejemplo, los donadores multiorgánicos que hemos tenido este año, sobrepasan con mucho lo que tuvimos el año pasado. Entonces, hay cifras diferentes porque pues unos son los donadores del Hospital Civil, otros de Zoquipan, otros del Seguro Social y del ISSSTE. Pero vamos a cerrar el año con una muy buena noticia porque estamos salvando muchísimas personas. Y como te digo, el problema fundamental para que la gente no done es cuando se generan los miedos, como es eso que pasó, ¿no? Uh-huh. Van, quitan los órganos y tiran los cuerpos como si fuera así como como si tuviera un plástico, y no es así. O sea, hay otras condiciones para el tema de la donación y no está involucrado este tipo de problemas, y que medios como el de ustedes nos ayuden a difundir que hay que ser donadores, que hay muchas oportunidades para darle vida, para dar vida después de la vida, para que la gente pueda tener una segunda oportunidad. Eso ha generado que en Jalisco, que tenemos un problema grave de personas que requieren de un órgano, tengamos más donaciones y por lo tanto más vidas que se salvan.
Sí, particularmente de riñones, no es de los órganos más demandados. ¿Cómo se detonará en Jalisco que esta cultura sea masiva? Es decir, siempre se ha dicho que en la credencial o en la licencia de conducir la persona puede decir si se convierte en donadora o no. Pero ¿cómo hacerlo, digamos, más explícito, más claro?
Si van a la página del gobierno del estado o la del Congreso del Estado o la de la Secretaría de Salud, o a la del CETRAN, se van a dar cuenta que ya hay una forma de hacerlo. Se llama padrón de donadores. Y la gente se mete ahí y mete en su nombre algunos datos que le piden, como la CURP. Y a partir de eso ya dicen si son donadores o no. El tema de la licencia siempre ha sido un asunto interesante, pero no estaba ligado a la página. Hoy ya está ligado el tema de la Secretaría de Transporte. A la página que tiene la Secretaría de Salud, y ya sabemos quién es. O sea, no podemos saber todos, ¿verdad? Pero hoy los hospitales ya tienen un padrón para ver si una persona que tiene muerte cerebral puede ser donadora. Y vamos empezando, ¿no? O sea, vamos poquito los que nos hemos anotado, pero nosotros vamos a seguir insistiendo, Gris, sí, en el tema de que todos seamos donadores, a menos que manifestemos lo contrario. Uh-huh. Yo espero que la próxima semana, dentro de unos 15 días, esté presentando otra vez la iniciativa para buscar que la donación tácita, como pasa en muchas partes del mundo, particularmente en España, Uruguay, Canadá, Estados Unidos, ya sea una realidad en México, para que podamos tener que las personas que decidimos, que ya sabemos que podemos, que nuestro cuerpo no nos va a servir para ir a ningún otro lado, pues nos sirve el riñón, el hígado, el pulmón, pueda ayudar a otra persona.
¿Qué ha impedido, diputado, que esto sea así?
Yo creo que ese tipo de notas, de declaraciones como la del martes, sé que asustan a las personas. Pensar que pasa, si pones que eres donador, te van a dejar morir. O sea, siempre dicen, el paramédico te va a dejar morir, o te van a llevar, porque al final, para que una persona sea compatible es muy difícil. Son estudios que duran por lo menos 6 meses, ¿no? Para que la persona que va a recibirlo sepa cómo es que un órgano puede tener compatibilidad. Y para el tema del receptor, pues sí deben de pasar 2-3 días, ¿no? Para que se hagan todos los estudios. Entonces, ese tipo de miedo de pensar que te van a dejar morir o que en el cine te va a pasar algo porque alguien necesita un riñón, eso es lo que nos ha hecho daño. Sí. Por eso hay que decirle a la gente que esté tranquila, que es un tema más complicado que eso, que tenemos muy buenos médicos, que hay buenos hospitales, que hay gente que puede hacer las cosas bien, pero no es un tema de, oye, yo, como una serie que hubo en Netflix, que se llama Palpito, que ven si no tiene la complexión, si no es útil al tema de si es compatible con las arterias de otra persona, pues es muy difícil que puedan utilizar ese corazón. Incluso ahí sería que le daban un balazo, ¿no? Y una persona con un navajazo, con un segmento de vísceras, con un balazo o con una herida interna, no puede ser donadora porque debe de tener todos sus niveles, de presión arterial, todo lo debe de tener de manera perfecta, si no, no puede donar. Quien ha intentado donar sangre sabe lo complicado que debe ser la donación de un órgano, ¿no? Porque es tan difícil donar sangre, se requieren tantas cosas. Imagínense, para un órgano esto es más complicado, encontrar a alguien compatible.
Oiga, diputado, entonces, pero sí, los legisladores han tenido esas mismas dudas y preocupaciones, temores, prejuicios, para que el Congreso del Estado no dé pasos más firmes, sí, en aras de la donación de órganos.
Sí, eso ha pasado, y es que todos somos ignorantes de algo, ¿no? No tenemos por qué saber todo, pero sí, la desinformación ha pasado mucho en incluso legisladores, ¿no? Pero bueno, ya dimos un buen paso, avanzamos más de medio campo, entonces ahora lo que necesitamos es que con esta conciencia y esa cultura que yo veo que va avanzando en Jalisco, ahora demos este paso para que todos seamos donadores.
Uh-huh. Bueno, ahí está entonces la licencia de conducir, donde las personas pueden decir que se convierten en donadores. Ahora lo importante es convencer a las familias de que respeten esa decisión. Y la otra, bueno, faltan procuradores de órganos.
Sí, ya en la iniciativa que nosotros programamos es por ley, hay la obligación de que en cada hospital tenga un procurador de órganos. Entonces, yo espero que ya se esté cumpliendo con eso. Yo he visto muy buena voluntad de parte del Secretario de Salud, ¿no?, para que ese tema se atendiera de mejor manera.
Bien. Oiga, diputado, aprovechando su presencia, usted presentó una iniciativa que ha recibido todo tipo de críticas y de información sobre los matrimonios temporales, porque no sabemos exactamente, pues, qué se pretende.
Es una iniciativa que está dando la vuelta a nivel internacional. O sea, ya me entrevistaron de Estados Unidos, de Argentina, de Chile, de Colombia, en muchos países, ¿no? Ya apareció en notas en España. Y bueno, pues somos personas que creemos que no todo, o sea, bueno, estoy casado para siempre, pero hay muchísimas personas que dicen que se debe de renovar. O sea, el matrimonio es un contrato, y ese hasta que la muerte nos separe le preocupa a mucha gente. Y la muestra es muy sencilla. Hay más de 850 mil personas en Jalisco que están en unión libre, que no se han decidido a formalizar su relación con un contrato, y eso deja en estado de indefensión a las personas. O sea, una persona, para demostrar el concubinato, es un problemón, que es más de 3 años con hijos o más de 5 años sin hijos, se ve en un problema, y entonces el Seguro Social, por ejemplo, de una persona no protege a la otra cuando están en el libre. Y el 70% del total de los casos, de los juzgados familiares, tienen temas relacionados con el divorcio. O sea, las demandas de divorcio son el 45%, más los incidentes llegan a ser el 70% de los casos de divorcio en los juzgados familiares en Jalisco. Y esto nomás demuestra que tenemos un problema fuerte de incrementos del 60% más de los divorcios, reducción de más del 40% de los matrimonios, y que esto sería como una opción. O sea, dejarlo ahí, ¿no?, para alguien que así lo decidiera, si quisiera, para tener una unión en un contrato por 2, 3, 4, 5 o 10 años, si quieren, o 10 años, para poder tener, que en vez de tener, por el final, en vez de tener un divorcio, va a tener nada más que ordenar el cumplimiento del contrato, y todo queda establecido desde que empieza la unión. Entonces, ha sido tomada, la verdad es que me sorprende que las mujeres han sido las que más mejor lo toman este tipo de esta iniciativa, que debo decirlo, no existe en ninguna parte del mundo, es un tema novedoso, y que realmente se parece mucho a las PACs que existen en España y en Francia, en Europa, pero prácticamente es un estado civil, y es un matrimonio en el que tú dices a los 5 años, oiga, pues vamos muy bien, todo, sigue o muere, ¿verdad? Si termina, pues ahí concluye este asunto, y cada quien sus cosas, y evita los problemas de los divorcios engorrosos. El año pasado en Jalisco se demandaron más de 40 mil divorcios, y dividido en 14 juzgados familiares. No, pues es una locura, ¿no? Para poder divorciarte van a pasar 3 a 5 años para que puedas decir que disolviste una relación con alguien que ya no quieres estar.
Sí. ¿De dónde se toma el modelo y quién o dónde está la necesidad de hacerlo?
La necesidad de hacerlo es a partir de este tema de los divorcios. 40,000 divorcios el año pasado y lo que duran el trámite de divorcio. La reducción de los matrimonios y ver a más de 850,000 personas en Jalisco que no están legalmente, pues, no se pueden proteger. Entonces no hay nada más importante desde el Estado, y yo creo que para un diputado, que la gente tenga seguridad jurídica, seguridad patrimonial, seguridad social y servicio de salud, ¿no? O sea, la única forma en que podemos darle forma a una unión y que tengan los mismos derechos las personas, a lo mejor en temas proporcionales a lo que cada quien gana, pero también a lo que van adquiriendo, la única forma es que estén en un contrato que sea un matrimonio. El tema es que el matrimonio que conocemos es para toda la vida, y hay quien no quiere ya ese modelo de toda la vida, entonces hay que cuidar el matrimonio para toda la vida, hay que dejarlo ahí, no hay que tocarlo, hay que promoverlo, pero si alguien no quiere ese patrimonio para toda la vida, que pudiera tener una opción para el que quiere, ¿no? Y que sea que firme un contrato por hasta 5, 6, 7, lo que diga el Congreso del Estado que podamos hacer, ¿no?
Okay, diputado, pero habla como si no existiera ya este recurso del divorcio, como si no hubiera nada que permitiera a una pareja que no funcionó a los 2, 3, 4, 6, 7, 10 años divorciarse.
No, es que hay personas que tienen 10 años divorciándose. Y los problemas más, los temas más engorrosos, el problema más grave que he visto cuando de verdad se odian las personas, es en el divorcio. Y buscan no que le vaya bien a él en la separación, sino que le vaya mal al otro. Y este contrato quitaría ese problema. Porque te vas frente al cumplimiento del contrato y es afirmar lo que es el tema de alimentos. Uh-huh. Lo que tiene que ver, si hay hijos, cómo queda la relación con los hijos, quién se queda con ellos, quién es el tema de las visitas, cuánto tienes que dar de tu sueldo para que puedan sostenerse, ¿no? Todo eso queda claro en un contrato, que ya tenemos el modelo clarito, son 6 artículos los que agregaríamos al Código Civil, y es una figura que, te digo, lo pueden utilizar 1,000, 10,000 o 20,000 personas, ¿no? Pero es una cosa que yo entiendo, como dijo George Lakoff en su libro de No pienses en un elefante, que cuando nosotros nos educaron, nos dijeron que el matrimonio es para toda la vida y no lo sacamos, y está dentro de nuestro marco. Si alguien llega y saca eso del marco, dicen, pues está loco, ¿qué le pasa? Es una barbaridad, el matrimonio es esto y nada más. ¿Por qué? La pregunta es ¿por qué? ¿Por qué no puede haber otra opción? ¿Por qué no puede haber otra opción para que la gente quede dentro del tema de la protección del Estado? ¿Por qué no podemos tener una...
Se está cortando la comunicación.
Sí, perdón.
Sí, adelante. ¿Me
escuchas? Sí. Es una figura para quien quiera, para quien pueda tener una elección más. Y ya, y que esté ahí para quien la pueda utilizar, y que eso, como digo, no existe en ninguna parte del mundo, pues, como matrimonio, pero ya hay figuras en otros países que están haciendo que esto sea una práctica que genera, por lo menos, evitar problemas.
Bien. Bueno, no sé, Luis, si tenemos oportunidad de hacerle algunas preguntas y luego hacemos la pausa, o al contrario. Sí, me dice que sí. Bueno, Jesús Martínez dice que una persona de 80 años le pregunta si una persona de 80 años puede convertirse en donadora de órganos.
Que tiene todos los niveles bien, o sea, si no es diabético, hipertenso y es una persona sana, sí puede ser donador de órganos. Uh-huh.
Trinidad Ramírez dice, con los desaparecidos no habrá tráfico de órganos, por eso luego los queman para que no se sepa lo que está detrás. Es la pregunta que le hace, diputado.
Es lo que explicábamos. No, o sea, tendría que desaparecer la persona, dejarla viva, conectada, en un hospital, en una zona muy bien. O sea, me refiero, no es que alguien lo mate, no le puedan quitar un órgano, ¿no? No se puede, tiene que estar viva la persona para poder, y un cuerpo a un lado del otro para poder trasplantarse.
Uh-huh. Dice el licenciado Jorge Huerta que su iniciativa atenta contra la familia, que es la base de la sociedad.
yo creo que no se ha dado la oportunidad de realizarla. Ya estuvimos los del Frente Nacional por la Familia con nosotros en el foro, y si me dice en qué atenta, si es en el modelo que la persona tiene de lo que debe ser el único modelo, es que no lo haga. Si yo digo que tiene que eduque a sus hijos para que no se casen por tiempo determinado y que le diga a todo el mundo que no lo haga, pero si alguien lo quiere hacer, ¿en qué atenta? O sea, la unión libre la ha satanizado siempre la Iglesia, ¿no? Y la gente que no cree en eso, ¿no? O sea, pero la unión libre está en pecado, ¿no? Está en pecado. Bueno, pues en el matrimonio, aunque sea por tiempo determinado, pues no es unión libre y genera otras condiciones de otorgarse y recibir derechos.
Sí. Dice Lucas Martínez que, diputado, mejor hay que buscar la forma de alentar a que la gente tenga una familia. En unos años no tendremos niños, seremos puros viejos. Ya se invirtió la pirámide poblacional y en realidad es una población que está envejeciendo.
No, sí, hay que proteger a la familia, y precisamente lo que propongo yo es que ante el caso en que no hay personas que se estén casando, o sea, que los matrimonios se han reducido, que las nuevas generaciones no quieren nada para toda la vida, estoy poniendo una opción para que puedan ser una familia. O sea, solamente hay muchas personas que creen que yo lo que estoy, o sea, que tapándote los ojos ya las cosas no existen. 40.000 divorcios el año pasado, ¿en serio? O sea, ¿y no va a hacer nada? Pues yo tengo una idea, yo tengo una opción, ¿no? Y creo que ha pegado durísimo, y la verdad es que, te digo, Gris, las mujeres la aceptan más que los hombres. Porque al final, los hombres, el tema del matrimonio se hizo cuando tuvimos propiedad privada, y por eso decían, por eso la expresión de mi mujer, ¿no? Uh-huh. Y era para heredar y para mantener el linaje. Eso, o sea, así se hizo el matrimonio. Hoy es otra cosa, ¿no? Es una forma de compartir la vida, y no hay otra forma de compartirla mejor si no te otorgas y recibes derechos.
Bien.
Entonces, por eso lo hicimos.
Diputado, como siempre, es un placer hablar con usted. Le damos seguimiento, por supuesto, a sus iniciativas y a los avances que haya en el Congreso del Estado, tanto para esta iniciativa de matrimonio temporal como para la donación de órganos y tejidos.
Muchas gracias, Gris. Que tenga un buen día.
Gracias, diputado Enrique Velázquez. Un abrazo.
La entrevista en Buenos Días Metrópoli.
Bueno, gracias al auditorio que sigue pendiente de este programa y que nos acompaña desde las 6 de la mañana por sus comentarios, sus mensajes a través de la cuenta de WhatsApp y de las líneas telefónicas. Antonio Acuña agradece el que se haya dado apertura a que entren nuevos reporteros, sobre todo que a veces comparten otras casas informativas. Dice, antes esto no se podía hacer, hoy sí, y quien gana es el auditorio. Le agradecemos a Antonio Acuña su mensaje. Qué bueno que le gusta la participación de nuestros compañeros reporteros. Y Beatriz Mora dice, ¿de cuál fumó el diputado? Por ellos votamos. Es lo que pregunta Beatriz Mora. No está de acuerdo con la iniciativa de matrimonio temporal, no la entiende, no logró una explicación que la convenza de que es lo correcto, o al menos que sería benéfico para la población en términos generales, pero bueno, también respetamos su opinión, Beatriz Mora. Y le agradecemos el que nos haya acompañado. Nos despedimos todo el equipo de la Estación de las Noticias. Guillermo Cortés Villavicencio, responsable de los noticieros Notisistema que usted escucha cada hora en la hora. Se queda con usted en los controles técnicos Luis Durán, Lourdes Torres en las líneas telefónicas. Y nos despedimos sus servidores Víctor Monterrentería y Griselda Torres Zambrano. Enseguida nos vamos a ir, porque ya es el 59, a escuchar el resumen local Notisistema. Le retiro de las 9 de la mañana y le invito a que se quede con la programación en vivo de la Estación de las Noticias. Después de este programa y después del resumen, escucharemos la información política. Nos vamos, Luis. Buen provecho, ¿qué? ¿Un lonche de chilaquiles o qué? ¿Sí? Quedamos en que íbamos a comer sano. Bueno, pásela muy bien. Buen provecho. Que tenga un excelente jueves.